Radio. Versión Verano 2022. Nacional, pública y en todo el país.
Bueno, vamos a pasar a otro tema. Tiene que ver con la construcción de viviendas para barrios populares a través de lo que fue el impuesto a las grandes fortunas. En este caso, aquí en Santa Fe, a través de la CTA, nos enteramos que se dio inicio de obras en barrio Estanislao López. Es la primera obra FISU, que es FISU, Fondo de Integración Sociurbana, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Estamos en comunicación con el titular, el secretario general de la CTA, José Testoni. Buen día, Pilar Guala te saluda. ¿Cómo estás, José?
¿Qué tal, Pilar? Un gusto escucharte a vos. Y bueno, y buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo estás?
Bien, bien, buen día. Bueno, es así, comienzan entonces las obras, qué bueno.
Sí, sí, nos agarró la lluvia, pero bueno, la obra no solamente es armar carpetas o veredas, sino que también un montón de otras tareas logísticas, de compra de materiales, de acopio, así que el día de inicio, el acta de inicio fue el día de ayer, por eso tenemos una gran alegría, 17 de enero, y por 5 meses vamos a estar trabajando, ese es el proyecto de trabajo, en el barrio Estanislao López, que para que la gente lo ubique, es el barrio que está detrás de la cárcel de Las Flores.
Claro.
Allí, la calle Caferata es bastante conocida para algunos. Bueno, por ahí hay un polígono, o sea, quiero decir, un grupo de manzanas, que están incluidos en lo que es el Registro Nacional de Barrios Populares.
Uh-huh.
Ese Registro Nacional de Barrios Populares incluye 4.400 barrios, como este polígono del barrio Estanislao López, la Gran China también, a veces conocido de esa manera,
sí.
Donde se han destinado fondos para que organizaciones como las nuestras, como las cooperativas de la CTA, se presenten a llevar adelante lo que se llama un POT, un Plan de Obras Tempranas. Obras, en general, intradomiciliarias o de infraestructura social, sencillas, pero que le mejoran la vida a la gente que en esos lugares, la verdad, en muchísimos casos, han sufrido un abandono absoluto, ¿no?
Sí, o son obras postergadas, por lo general, ¿no? Que no se realizan.
Sí, rentables no son.
Claro, sí.
Así que, si cuando... Para el mercado no son rentables, o sea que solamente el Estado es el que puede promover estas obras. Y afortunadamente en esta oportunidad se crea esto que vos mencionaste, el Fondo de Integración Sociurbana, que lo administra la Secretaría de Integración Sociurbana, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y con ese fondo, a ese fondo es donde uno presenta los programas con parámetros, con prototipos, que eso ya ayudan mucho a presentar. Y no es sencillo, por supuesto, no
sí, es todo un trámite, digamos.
Que
sí.
Tienen que hacer las cooperativas, los trámites son complejos, pero bueno, las cooperativas que tienen convicciones y organizaciones y que realmente funcionan como empresas sociales pueden acceder. Nosotros somos un caso, algunas de nuestras cooperativas han sido un caso, hemos presentado 5 programas, y estamos con 3 ya iniciados y con 2 en etapa de gestiones.
¿Y los 3 iniciados cuáles son?
Bueno,
este es
en
uno.
La ciudad de Santa Fe es el primero este, en Estanislao López, como hablábamos,
sí.
Ese es el polígono Renavap, pero también estamos en la ciudad de Rincón, en lo que sí. Es el barrio Sinacina, así contra el terraplén, donde antes estaba la fábrica metalúrgica conocida, y bueno, ahí también hay un asentamiento en el que estamos haciendo veredas, arbolado, infraestructura social, y también estamos haciendo instalaciones de agua intradomiciliaria. Y el otro es en La Guardia, en lo que se llama un polígono de la fábrica, donde estaba la fábrica Nicini, que fue abandonada esa fábrica y empezó a ser ocupada irregularmente.
Uh-huh.
Allí estamos haciendo, bueno, obviamente esa gente está ya han obtenido un certificado de vivienda familiar, los que viven allí, o sea que empieza un proceso de regularización de la tenencia de esa tierra, y a la par, con ese proceso de regularización, empieza a haber un proceso de regularización de la infraestructura. Ahí en barrio también ya empezó, eso empezó en noviembre, estamos con el tema de la, también veredas, arbolado, infraestructura social e instalaciones eléctricas intradomiciliarias. Una gran inversión en lo que se hace en términos de instalaciones intradomiciliarias, y obviamente el beneficio que tiene esto es mejorar las condiciones de habitabilidad de estas casas, eliminar el riesgo de electrocución, que es tan importante, ¿no? Porque todos sabemos cómo uno, en lugares de este tipo, están en las instalaciones, ¿no? Con un riesgo muy grande para los niños, para las niñas, y eso, bueno, de alguna manera lo vamos a poder mejorar mucho, y eso nos llena de orgullo.
Y las cooperativas, imagino que justamente el eje también pasa por la capacitación en oficios, que es algo que se ha perdido.
Sí, sí, casos, claro, ¿no? Claro. No se ha perdido, sino que, a ver, ahí me pongo el maestro, sí. En Pilar, o en dirigente docente. Lo que ha fracasado no ha sido el sistema educativo, lo que fracasó es el sistema productivo. El problema es que la gente aprende, ha cursado escuelas técnicas.
Pero no había demanda,
mucha formación, pero no hay laburo, Pilar.
Claro, no tenían dónde.
Claro, exactamente. Yo puedo defender con muchos elementos la buena formación que tienen, sí, los trabajadores y la trabajadora en Argentina. Bueno. Lo que no tienen es empleo, ¿cierto?
Claro, claro.
Entonces, y lo que no tienen es inversión. ¿Por qué? Y porque hoy, mal que nos pese, cada uno dirá cuál es el motivo, no hay inversión productiva, la inversión es especulativa, ni hablar en los periodos neoliberales del macrismo. Aún hoy hay poca o hay insuficiente inversión productiva como para que se pueda captar la mano de obra que está, que en otro momento era, como se le decía, ejército de reserva. En la época de Vacas Gordas conseguía, claro, trabajo. Claro. En la época de Vaca Blanca esperaba. Hoy son, para algunos, el descarte. Entonces, ah, estos, claro, sectores... es muy triste. Pero es así, Pilar.
¿Cuántas personas?
El 50% de los argentinos viven en la pobreza.
Sí, 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 sin
duda. Y hoy tiene que haber inversión del Estado para
no
que...
No es falta de capacitación, digamos. No es que haya falta de capacitación, sino que es...
Lo que falta es laburo.
Articulación, claro.
Claro, y nosotros con las cooperativas, y si el Estado financia... Bueno, podemos resolver ese problema, de a poquito, ¿no?
Claro, sí,
paso,
sí,
a paso,
sí.
Pero podemos hacer un aporte muy grande con esa inversión, generar trabajo decente. A mí me interesa decir que los trabajadores de la cooperativa Santa Fe Sustentable, que preside el compañero Javier Galucio, uh-huh, cobran todos por encima del convenio del sector.
Qué bueno.
Los electricistas cobran por encima de lo que cobra un electricista si trabaja bajo convenio, los compañeros de las cuadrillas de albañilería cobran por encima, cada uno cobra por encima del convenio, hasta el arquitecto y el administrativo cobran por encima del convenio. ¿Por qué? Porque las cooperativas pueden pagar mejor, porque no tienen plusvalía, no tienen rentabilidad.
Sí, sí, sí. No hay ese, claro, margen de ganancia que busca el...
Exactamente, general, siempre que privado tengamos un buen financiamiento por parte del Estado.
Sí, y el beneficio es compartido, ¿no? Eso también es colectivo.
Claro, por supuesto.
Hay una mirada más comunitaria.
Y la satisfacción es gigantesca.
José, ¿y cuántas personas más o menos integran las cooperativas estas de Santa Fe?
Nosotros tenemos más de 20 cooperativas.
Ajá,
hay cooperativas de distintas cosas, de construcción, cooperativas eléctricas, de instaladores de refrigeración, cooperativa de circo, cooperativa de cuidadores de personas. Hay una cooperativa que está armando un centro de día para el tema de adicciones y salud mental. Cooperativas de comunicación, o sea, hay una diversidad muy grande. Las cooperativas de construcción, que son las que están abocadas a estos programas de la FISU, varían, son las que más varían, porque en base a la actividad, ellos van teniendo una alta y una baja muchas veces, como en el ingreso, ¿sí? Uh-huh. O sea, cuando está la obra en construcción, las demás tienen un circuito económico más regular.
Claro,
la reconstrucción,
claro,
lamentablemente, crecen mucho, digamos, en el momento que conseguimos una obra y obviamente de alguna manera esperan cuando no conseguimos una obra, pero permanentemente, uh-huh, estamos a la búsqueda, a la gestión, y eso es lo que hacemos desde CTA.
Claro,
dar,
claro,
una mano, porque nosotros en realidad no somos parte de las cooperativas, pero sí ayudamos en lo que es la gestión, en la administración,
claro,
en el aporte de profesionales para que...
Claro, claro. Está bien. Bueno, y vos decías 5 propuestas, mencionaste 3, y las otras 2 que todavía no,
las otras dos
no
están
fueron aprobadas,
en el barrio,
o todavía no superaron
el barrio
esta
Coronel
instancia.
Dorrego, que no han empezado, están en, ajá, gestión, y en el barrio en Villa Oculta.
Ajá.
También muy importante, ahí hay muchísimo por hacer.
Ajá. Bien. ¿Y eso sería todo para el 2022, José?
Sí, sí, esperamos que sí, esperamos que esto se pueda concretar, los cinco propuestas que... Sí, nosotros deseamos que empiecen. 2 ya empezaron en 2021. Uh-huh. La de La Guardia y Rincón empezaron, sí, en 2021. Esta empezó justo los primeros días de 2022 y las otras dos, que la están llevando adelante, dos cooperativas de la CTA que también pertenecen a la CNCT, ellos en el transcurso de estos meses tendrían que ya estar teniendo todo el plan de obras y la transferencia de recursos para la primera etapa. Esperemos que sí, vamos a empujar para que sea así. Nosotros en eso, bueno, obviamente no hay vacaciones, seguimos con las gestiones.
Sí, sí,
y estamos
sí.
Pronto a concretar el inicio de esas tan importantes obras, que además es una partecita de lo que hay que hacer. Es una partecita claro. Muy chiquitita de lo que hay que hacer, porque en esos mismos lugares hay que hacer cloacas o pozos negros, hay que hacer biodigestores, hay que hacer salones de usos múltiples. La verdad que hay muchísimo por hacer y recién se ha financiado una primera etapa.
Qué bueno lo de los biodigestores, que se empiece a implementar. Ya que hablábamos del clima, del calor.
Van a demorar. Perdón.
No, digo que ya que hablábamos del clima, el calor, de las lluvias, para aquellas personas que no conocen, biodigestores son alternativas para no saturar los pozos negros, por un lado, y por el otro, para reutilizar el agua que se puede reutilizar, ¿no? Estamos hablando del agua, por lo general, de la cocina y de lo que es el lavadero. En general se utiliza
así. Y aparte, trabajándolo comunitariamente, podemos generar energía también.
Ah, esa parte no lo sabía.
No, sí. Mirá, lo hacemos comunitariamente, claro, bueno. Con una escala ni siquiera muy grande, mediana nomás. Podemos generar energía y resolver entre energía solar y biodigestores, por ejemplo, la provisión de gas para las cocinas.
Mirá qué bien.
Tranquilamente, o al menos para las áreas comunitarias de un conjunto habitacional. Uh-huh. Sería la verdad que nosotros estamos interesados en también llevar adelante esas soluciones que aportan a otros grandes debates como lo son, bueno, obviamente un ambiente al que le hagamos menos daño y a la problemática del cambio climático.
Sí, creo, y energías alternativas que también son de bajo costo, ¿no?
Necesitan una inversión inicial. Por eso
la inversión inicial, pero después no estás utilizando recursos naturales.
Por supuesto, después es autosostenible. Sí, desde ya. Por eso ahí hace falta el Estado.
Claro, esto, seguro.
No, vuelvo a decir, no va a invertir el privado. El privado le conviene que la gente siga comprando garrafas eternamente. Me duele decirlo, pero es así.
Sí.
Es así. Entonces nosotros lo que tenemos que lograr es que, bueno, que el Estado asuma el acompañamiento de estos programas, de estos proyectos, que obviamente genere recursos para esto, destine recursos para esto, y esos recursos sean aplicados con todos los conceptos que deben incorporar los programas que financia el Estado. Equidad de género, uh-huh. Sustentabilidad ambiental, cooperativismo, obviamente una prolijidad en el manejo de los fondos, donde ahí no se pierde un solo centavo. Son todas estas cosas las que obviamente el Estado tiene que controlar. Somos controlados en eso y estamos muy contentos en ese tema. Salud y seguridad para los trabajadores.
Sí,
nosotros de las primeras actividades que hacemos en cada obra es el curso de salud y seguridad. Y luego los compañeros del sindicato de salud y seguridad, que están incorporados a la CTA, son uno de los sindicatos de la CTA, hacen un acompañamiento a lo largo de toda la obra, en cada trabajo que asumimos dentro de lo que son la Federación de Cooperativas de la CTA, que es la Red Mayo. Cualquier trabajo que haga la Red Mayo, sus cooperativas están obligadas a tener una charla y un trabajo en torno a salud y seguridad. Entonces, bueno, esto es más o menos lo que estamos haciendo. Es pequeño, vuelvo a decir, pero bueno, es un aporte y
pequeño.
En la medida que haya más cantidad de organizaciones acompañando esto, creo que va a empezar a tener una escala que empieza a mitigar el desastre económico que viene dejando la pandemia, como se dice tanto, ¿no? Esta pandemia que tiene que ver con la salud, pero también la pandemia neoliberal, que no le importa a la gente, ¿no? Que no le importa que detrás de lo que son los objetivos financieros de los grupos concentrados, abandona los objetivos de economías con escala humana.
Claro, incluir en los planes de obras a los barrios populares postergados, ¿no? Eso también.
Claro,
un beneficio mutuo. Por un lado, dar trabajo a aquellas personas que lo necesitan a través de las cooperativas, y por el otro, llegar a estos barrios que vos bien decías, no cuentan con servicios básicos o esenciales, o no reciben por parte del Estado ninguna garantía, ¿no? O pocas. Bueno,
no quiero ser injusto con los esfuerzos que hace el Estado. O sea,
sí, pero hay que acompañar a través de
Hay que acompañar y lo que falta, bueno, hay que tener un programa desde el Estado para porque no somos los únicos que trabajamos ahí, por supuesto, ¿no? Esto hay otros esfuerzos del Estado, de la EPE, de Aguas Provinciales, de otras organizaciones, hay grandes esfuerzos en todos los barrios, pero bueno, faltan cosas y recursos la Argentina tiene, bueno,
sin duda.
Yo lo decía, no sé si lo conversamos todavía, siempre me interesa decir que este Fondo de Integración Sociourbana, que hoy está beneficiando a 5 cooperativas y a 5 barrios de aquí de nuestra región, se constituyó con 2 fuentes de financiamiento. Una, el impuesto país que se cobra cuando una persona compra divisas, algo que le hace daño al Estado, ¿no?
Sí,
cuando uno compra divisas, paga un impuesto. Ese impuesto va al fondo, una parte va al Fondo de Integración Sociourbana y se destina a la regularización de barrios populares. Y la otra es ese impuesto que la CTA reclamó tanto, que es el impuesto a la renta de fortuna, que se pagó por única vez,
sí, lo mencionamos.
Impuesto solidario, y también una parte fue al FISU, y ese FISU es el que está financiando esto. Entonces, qué bueno, a mí me parece que está bien que vivimos en una economía de mercado, que se reclama libertad para hacer este tipo de cuestiones, bueno, esa libertad tiene un costo, que es pagar determinados impuestos que tienen que estar reconducidos directamente a los sectores más vulnerables. Uh-huh. ¿Cuáles son los sectores más vulnerables? Y los barrios populares de la Argentina. Son miles. En Santa Fe, cientos. Bueno, empecemos a gestionar para que esos fondos vayan a estos barrios y con cooperativas y con organizaciones propias de su comunidad empiecen a ir reparando tanta injusticia y tanto daño que han padecido durante tanto tiempo.
Clarísimo, José. Muchas gracias.
Gracias,
ojalá haya muchos más proyectos de estas características.
Nosotros no nos vamos a detener, vamos a seguir presentando, por supuesto, y bueno, y también ayudando como central que somos a cualquier organización que quiera hacerlo, desde ya, dar mi teléfono, nuestra dirección no son conocidas, para ayudar a que se presenten también.
Claro, para cualquier asesoramiento, ¿no? Claro.
Sí, sí.
Por allí
sí,
hay gente que está escuchando y dice, ¿cómo hacemos en otras localidades que son más pequeñas?
Sí, por supuesto, allí dicen, bueno. A disposición. Sí, sí, hay... No, aparte hay un problema grave que es lo que es el censo que se hizo de barrios populares, no incluye a todos los barrios populares.
Claro.
Faltan muchísimos barrios incluir allí, que tienen la misma situación que los que fueron incluidos, por lo tanto se debería ampliar esto para poder tener un financiamiento en esos polígonos, en esos barrios que también tienen necesidades y que por no estar incluidos en el RENAVAP, digo, en el Registro Nacional de Barrios Populares, no podrían contar con estos fondos, pero podrían contar con otro tipo de dólares.
Claro.
El Ministerio
sí, hay otros programas.
La provincia de Santa Fe tiene otro tipo de financiamiento también. Uh-huh. Las municipalidades tienen otro tipo de financiamiento. Lo que sí queremos es que tengan la calidad de financiamiento que tiene este fondo. Que piensa en la salud y la seguridad, que piensa en un referente técnico, en un referente administrativo, que le da tiempo a la cooperativa para que lleve adelante un plan de obra razonable, bien hecho. O sea, tiene que ser bien pensado. Por ahí nosotros hemos criticado mucho esas cuadrillas que a veces se arman, que se le tiran 100.000 pesos para que trabaje una cooperativa durante todo un mes cortando el pasto. Y eso es precarización laboral.
Sí.
Porque ¿cómo una cuadrilla de 5 o 10 compañeros van a trabajar con 100.000 pesos durante todo un mes? Eso es precarización, eso es joda. Entonces decimos, no, bueno, tiene que haber financiamientos de estas características. Financiamiento que respeten la mano de obra, que no pongan a los trabajadores por debajo del convenio. Nadie quiere hacerse rico con esto, pero que claramente se respeten los derechos laborales y que tengan las condiciones que tienen que tener los financiamientos para que las obras salgan bien y se hagan. Porque uh-huh. Después cuando te dan 100.000 pesos para cortar el pasto no lo corta nadie, porque nadie puede cortar el pasto de un barrio entero durante un mes por 100.000 pesos.
Sin duda. Bueno, José, ya estoy sobre el boletín. Muchísimas gracias por este contacto.
Gracias a vos, Pilar.
Hasta luego, un abrazo. José Testoni, secretario general de la CTA. Bueno, ayer se firmó entonces el acta que da inicio a obras en el barrio Estanislao López. Forman parte de lo que es FISU. Tienen un aporte FISU que es del Fondo de Integración Sociourbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y que justamente lo que busca es regularizar la vida, llevarle mejor calidad de vida a quienes están en barrios populares y se financia en parte con el impuesto a las grandes fortunas.
Radio versión verano 2022. Nacional, pública y en todo el país.